Decía Lope de Vega en referencia al amor: desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso, no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es el amor. Quien lo probó, lo sabe. Llega San Valentín, el día de los enamorados, en definitiva, el 14 de febrero. Una fecha en la que los escaparates comerciales se llenan de corazón y cupido. Una fecha de bombones y flores. Una fecha en la que los amados van a servir al amor. Si bien esta festividad no la inventó el Corte Inglés, ni mucho menos el cristianismo, tiene sus raíces en la propia antigua Roma, con las Lupercales. Plutarco ya la describió de la siguiente manera. Las Lupercales, de las cuales muchos antiguamente han escrito, era celebrada por los pastores y también tiene alguna relación con las licayas. Hoy en día, muchos de los jóvenes nobles y de los magistrados corren desnudos a través de la ciudad, por diversión y con alegría golpeando a aquellos a los que se encuentran con correas velludas. Y muchas mujeres de rango se colocan deliberadamente en su camino y, al igual que los niños en la escuela, presentan sus manos para ser golpeadas. En la creencia de que el embarazo terminará en un parto, ayudados en la entrega, y la esterilidad en un embarazo. Posteriormente, ya en el siglo V, se instaura el 14 de febrero como día de San Valentín, de mano del Papa Gelosio I. Si bien no será hasta el siglo XIV cuando el amor se convierta en el protagonista de esta jornada. En cuanto a la figura del propio Valentín, muchos son los rumores en su entorno, aceptando la tradición popular la relación de su figura con la de un religioso cristiano que vivía en Roma en tiempo de la persecución al cristianismo del emperador Claudio II y que casaba a soldados con sus prometidas de manera clandestina. De ahí su relación con el amor, mas la leyenda es mucho más profunda. Sin embargo, lo más irónico de esta figura es que no es considerada como santo por la Iglesia Católica y no aparece en su calendario litúrgico desde el Concilio Vaticano II, allá por el año 1969. Así vemos que la celebración del amor no es algo reciente, viene de antiguo junto con el ser humano. Por ello, hoy vamos a dedicar este programa de primerísimo orden al amor. Al amor en la historia, las maneras de vivirlo, las maneras de expresarlo y las maneras de sufrirlo. Y lo hacemos a través de dos secciones. Una primera en la que relataremos la concepción del amor y sus manifestaciones en la antigüedad. Y una segunda en la que pondremos sobre la mesa curiosos idilios o relaciones sentimentales que se han desarrollado a lo largo de la historia. Para ello contamos con nuestro cupido particular, Pablo Machuca.
Presente.
Con nuestro Adonis Lampiño, Santiago Herrera.
¿Qué pasa, Antonio? Encantado.
Con nuestro adúltero de cabecera, Alfonso Albero.
Hola, buena.
Y con un servidor, Antonio Cayuela. Como siempre, Marcos Conchón a la realización. Y en este punto comienza nuestro programa de primerísimo orden dedicado al día de San Valentín. Bueno, pues comenzamos.
No estaba viendo la presentación.
Sí, bueno.
No veía venir la presentación.
Comenzamos, ¿cómo lleváis esta preparación del día de San Valentín?
Sí, bueno, la verdad es que San Valentín es algo que entiendo que para los románticos un día muy especial. Y bueno, en primer lugar me gustaría pedir disculpas a nuestros oyentes, ya que sí que esperaban que hablásemos del amor en programas como Mujeres, Hombres o Viceversa, o La Isla de las Tentaciones, pues creo que no va a ser el caso, eso creo, ¿no, Antonio?
Exacto. Bueno, si estamos hablando del amor, no de la lujuria.
Bueno, que va a haber espacio para la lujuria.
También es verdad.
Bueno. No nos hagamos aquí los románticos tampoco.
Bueno, no obstante, les animo a nuestros oyentes que sigan escuchándonos porque creo que les va a resultar muy interesante y curioso todos los temas que vamos a tratar a continuación. Bien, todos hemos leído las historias de amor de Calixto y Melibea, de Romeo y Julieta, el amor que siente Alonso Quijano por Dulcinea del Toboso. Sin embargo, y aquí os quiero hacer una pequeña pregunta, si tuvierais que elegir aquella relación amorosa, ya sea con un final trágico o con un final feliz, ¿qué más os ha llamado la atención? ¿Con cuál os quedaríais? Y aquí lanzo la pregunta, no sé si alguno de ustedes queréis responder. Y si no, no sé, Antonio, si nuestros oyentes pues quieren compartir sus opiniones, si tienen la posibilidad de escribirnos por podcast o por...
Sí, privado. De hecho la cuenta de Twitter está abierta a todo el mundo, de prim orden. Pues, quien quiera puede entrar y pondremos un tweet para que lo respondan.
Pues si te parece, Antonio, repito la pregunta para que respondan. Sí. Si tuvierais que elegir aquella relación amorosa, ya sea con un final trágico o feliz, ¿qué más os ha llamado la atención, qué más ha llegado a vuestra patata? ¿Con cuál os quedaríais?
Rollo de historia que hayamos visto culturalmente.
Película, libro.
A ver, yo me quedo con Cleopatra y Marco Antonio. Porque la respuesta de Cleopatra. Cleopatra, se muere Julio César. Bueno, tampoco pasa nada. Pero si se muere Marco Antonio. ¡Ay! Dios mío, veneno. No. ¡Ah!
Yo. A ver, tampoco tenía mucho pensado, pero justamente. Aquí representando a toda esa morralla que no se ducha. Hay un anime que me vi hace no mucho. Que es un argumento muy de mierda, venir con un anime. Pero me vi uno que se llama Sonny Boy. Mencionado en mi examen de orígenes clásicos de la cultura occidental. Fuera de coña. Pero ese no es el tema. Me gusta mucho como la relación que se desarrolla entre dos personajes. Que no me acuerdo el nombre, porque soy un desgraciado, pero que era muy interesante cómo al final se complementaba en dos personas, porque al final todo el anime trata sobre cómo estas dos personas se encuentran con sus inseguridades y demás, y al final no es como que la relación entre estas dos personas lleve a solucionar esas inseguridades, sino que sus inseguridades las solucionan ellos mismos y simplemente se apoyan el uno del otro. Lo cuesta muy
bien. ¿Cómo se llama el anime?
Sonny Boy.
Como ¿Y los personajes cómo se llaman?
Literalmente no me acuerdo. Estaba en
japonés, ni idea.
Exacto. O sea, y aparte es que está muy bien, avanzaba muy bien el anime. Son 12 capítulos y me los fumé.
Recomendado queda.
Recomendado.
Bastante.
¿Y Alfonso?
Yo, aunque suene muy típico, me quedaría con Romeo y Julieta porque me parece una de las mejores obras de Shakespeare, que ya es decir... Y bueno, yo creo que es la historia de amor que más ha influido en la cultura, ya sea cine, películas o series de televisión. Y bueno, es una historia muy trágica, pero no por ello deja de ser menos bonita. O sea que...
Yo la verdad es que elegiría la historia de amor entre Icardi y... no me acuerdo cómo se llama la novia.
¿Wanda? Nah, ¿Wanda era?
Sí, Wanda. Nada, ya fuera broma.
Hostia, pues yo me quedo con Cosmo y Wanda, los padrinos mágicos, tío.
No, es curioso lo de Romeo y Julieta, porque se dice que hace una descripción bastante fidedigna de Verona sin haber estado nunca en Verona. Y hay posturas que indican que hay unos años perdidos de Shakespeare y que posiblemente en esos años perdidos pudo estar recorriendo Italia con una compañía de teatro y por eso conocía Verona, e incluso que pudo llegar hasta España. Y ahí está la típica leyenda, ¿no? Famosa de si Shakespeare y Cervantes coincidieron en Madrid. Que de hecho hay un libro que, bueno, un libro que gira en torno a esa argumentación, entre otros puntos, que es la leyenda del ladrón, de Juan Gómez Jurado, que está inspirado aquí en Sevilla, toma lugar. Así que también recomendado queda.
Joder, en Sevilla siempre tenemos la historia de ladrones, ¿eh? Siempre, ¿eh? O sea, es increíble.
Bueno, Machuca. Cuéntanos. Bueno,
empiezo yo. ¿Qué he traído? Pues yo he traído un caos de ideas, pero principalmente quería enfocarlo en cuanto a la idea que tenemos de amor, sobre todo en la antigüedad. O sea, la idea principalmente de mi estudio que llevé era cómo avanzaba y cómo se enfocaba diferente al amor, como ya he dicho, pero al final me he dado cuenta desde los griegos que es que dan todos los palos. Cosa muy característica también de cómo se dice, de que ya está todo inventado. Pero es interesante también, sobre todo porque al final el amor se trata principalmente por la literatura, casi siempre, por el arte es lo que lo trata y lo que lo estudia. Y en la literatura, en los mitos, sobre todo griegos, pues sí que se puede ver como cierta tendencia. A ver, he traído dos mitos principalmente para poner mis puntos, que son principalmente dos mitos como súper conocidos. Principalmente Eros y Psique, que básicamente se trataba como que Eros y Psique se enamoraron, Eros como dios Cupido y Psique como la hija del rey de Anatolia, hija menor creo que era, y pues básicamente Afrodita, deseosa de la belleza de Psique y envidiosa, pues le dice a Eros de que arruine su vida, rollo, enamorándolo con... Literalmente, como esto de... eres una chica de 14 años y te pones a liarte con el pavo de 20 que te va a arruinar la puta vida. Esa es básicamente un poco la idea. Pero Eros se enamora. Y básicamente no quiere arruinarle la vida, así que... Y lo que hace es se la lleva a su palacio, el palacio de Eros. Y como que hace un medio contrato con ella de... Mira, señora, yo no te voy a arruinar la vida. Y... Vamos a entablar como esta bonita relación, pero tú no puedes preguntarme sobre mi identidad. Estos contratos de dioses griegos que son muy raros. Pero en un momento de toda esta relación sí que quería ver a sus hermanas, ya que se la aisló. Y cuando va a ver a sus hermanas, ya que Eros se lo permite, estas le infunden la idea de la intriga de saber quién es su amado realmente. O sea, conocerle bien, más allá de... Simplemente el sentimiento de amor profundo que sentía el uno por el otro. Así que básicamente Psique lleva a cabo su idea de que era simplemente encender una luz en medio de la noche. Lo hace y Eros se pilla un cabreo de cojones en cuanto a que como que siente como la infidelidad, la traición. Así que como que se aleja de ella y Psique, bueno, va a Afrodita implorando... que Eros vuelva a ella, y Afrodita, envidiosa, le intenta joder todo lo que puede ella, poniéndole 4 trabajos que son casi imposibles, pero el amor lleva a que ella los complete, excepto en el último, ya que se supone que la idea era que fuera el inframundo y en una caja negra llevara un fragmento de la belleza de... Coño, de la mujer de Hades, que me he olvidado el nombre. No lo tengo apuntado aquí.
¿Perséfone?
Creo que sí. Para llevarla a Afrodita, pero básicamente, al final, entre que está volviendo, decide como un acto egoísta y a la vez amoroso de esa belleza de la caja. Se le había dicho de que la caja no tocara ni un pelo. La cajita ni la abras. Pero egoísta ella la abre para pillar algo de su belleza, de la belleza que tenía contenida, para infundírsela ella misma y así hacer que Eros tenga como una mejor pareja. ¿Sabes? Como con la idea amorosa, pero también egoísta de... Bueno, me voy a poner cañón, papá. Bueno, al final como que todo se va un poquito a la mierda y se... Pero Eros implora a Afrodita, ya perdonando a Psique, reviviéndola y mitificándola, deificándola, haciéndola diosa, y al final se casan. Vale, el punto con todo esto es como... Cómo el amor te lleva, dentro de todos estos mitos, a situaciones bastante peligrosas, bastante que te... complicadas y de... a situaciones bastante complicadas y de peligro que llevan al dolor y al dolor, a la infidelidad. O sea, que se ve el amor como algo que es de impulso, que te impulsa, como sabemos, y que te lleva prácticamente al dolor. Pero que es el peligro que quieres correr. Y a lo largo de toda la historia se repite como esta idea. La idea de que el amor es el impulso que se te crea, pero que es de doble, es una espada de doble filo. Ya te, da el placer, el deseo que te implora tu corazón, pero también te lleva a hacer el muy vasto. Bueno, tenía otro mito, el de Orfeo y Eurídice, que este ya lo conoces todo, de que básicamente Eurídice muere y se va al infierno y Orfeo, buscando a intentar recuperarla, va al infierno, convence a Hades, y Hades le dice, vale, te la puedes llevar del infierno, pero como mires para atrás mientras estáis saliendo, chapo, hasta aquí. A lo que hace, rollo, reflejando como esta preocupación que siente el amado sobre la amada, que al final también crea como esta idea egoísta, ¿sabes? De... el impulso que tú tienes de estar segura de que está al final ha llevado a una situación peor, que es que al mirar atrás, antes de salir del inframundo, Eurídice se desvanece y se queda en el infierno permanentemente y no se vuelven a reunir hasta que mueren. Siempre está como este final feliz dentro de los mitos, pero que lleva un camino de dolor, un camino de pena alrededor suya, que, bueno, está feo. O sea... A ver, también es cierto que yo venía aquí representando no el 14 de febrero, yo venía aquí representando el 13 de febrero, el día del soltero. O sea, tampoco puedo ser tan relatable, aunque sí puedo ser relatable yo en cuanto a mis historias no contadas, las historias de que muchos aquí presentes que pueden estar escuchando, el amor que no llega a nada, tristemente.
Pero bueno, machuca, esto lo estamos grabando a dos, todavía queda... dos semanitas, te da tiempo.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que me da tiempo.
Confiamos en ti, en Pablo.
Yo creo que me da tiempo.
Pues aquí levantamos la plataforma de búsqueda de pareja para Pablo Machuca.
Sí, Pablo Machuca en Instagram.
Exacto, a ver, yo tengo mis partidos actualmente en desarrollo, pero siempre estoy abierto a otros partidos. El Twitter está abierto. Señoritas.
Va con todo este hombre.
Tengo muy buenas fotos. Tengo muy buenas fotos en el Instagram. En el Twitter. De primerísimo hora.
En el momento en el que un programa de historia se convierte en Faraday.
Obviamente, porque...
Sí, podemos hacer un día un pregunta y respuesta, un consultorio así.
Bueno, me encantaría.
Te veo, Paul.
¿A que sí?
Por cierto, hablando de Sique y Hero, hay una escultura que es muy famosa del neoclásico de Antonio Cánova.
Sí, sí.
Que da muestra de este mito. Pues si a alguien le interesa, pues que puede buscar la imagen por internet. Y si no, pues que vaya al Louvre, que está en Francia.
Sí, un paseíto.
Un paseíto, vamos. ¿Quién no tiene una tarde tonta y se va andando al Louvre?
Buah,
sería. Y básicamente eso. Santi, ¿nos trae algo más?
Venga, relevo.
Sí, yo quiero hablar de Zeus. Y aunque es considerado el padre de los dioses inmortales y el señor del Olimpo, a mí me recuerda al típico amigo amiga que celebra San Valentín cada año con alguien diferente. Bueno, en mi caso, alguien conocido. No tengo ningún amigo por ahora. Como asegura la mitología, Hera fue la tercera y definitiva esposa de Zeus, de cuya relación surgieron cuatro hijos: Hefesto, Ares, Ilitia y Hebe. Sin embargo, Zeus tuvo tantas amantes que parece que la mayor parte de la familia de la leyenda helénica tenía alguna relación con él. A lo que recurría el gran Zeus para engañar o seducir a sus amantes, apúntatelo, Pablo, era el cambio de forma. Es decir, llegaba a convertirse en sátira, en toro, en cisno o incluso en una serpiente en algunos casos.
Oye, estoy cambiando de forma, pero a mamá, ¿sabes? O sea, me estoy poniendo ahora mamá.
Sí, bueno, no sé, te nota, la verdad, pero...
Tengo mejor, porque yo tengo cuatro capas de ropa, por favor.
Bueno, el caso es que la primera de las esposas fue Metis, quien en un principio hacía la de Zeus. Se cambiaba de forma, pero no para ligar, sino para escapar del propio Zeus. Finalmente acabó sucumbiendo y concibieron a un hijo. Sin embargo, en el momento en el que dijeron que estaba embarazada, llegó Gea. Le dijo... Y avisó a Zeus de que si este era varón, terminaría destronándolo. Por tanto, ¿qué hizo Zeus? Pues, tal y como cuenta Hesiodo, Zeus devoró a Metis mientras estaba embarazada. Y él mismo dio a luz a una hija. Y ahora dejo 5 segundos para los oyentes para ver si pueden pensar quién es esta hija.
Madre de Dios, ¿cómo tienes control?
¿Ustedes lo sabéis?
¿Cómo controla los tiempos en radio?
¿Cómo
controla los tiempos?
O sea, bien, pues... es buen profesor, ¿eh? Lleva aquí actividades...
Sí.
Bueno, yo creo que ya he dejado los 5 segundos y estamos hablando de Atenea, diosa de la guerra, la sabiduría, la civilización y la justicia, que tal y como podéis apreciar en la Odisea de Homero, si la habéis leído, pues tiene un papel muy, muy relevante.
Una tarde tonta.
Una tarde tonta leyendo Homero. Bueno, voy a seguir comentando, pero como tiene muchas relaciones, pues me voy a centrar en dos más. La primera de ellas fue Europa, que es hija del rey Tiro. En esta ocasión se encontraba Europa con su doncella en la orilla del mar, cuando de repente, como el que no quiere la cosa, un toro se acercó a ella. Bien, como todos podéis imaginar, dicho toro era Zeus, quien tras ganarse la confianza de Europa, la montó en su lomo y la arrastró, llevándola a Creta, donde se quedaría preñada de tres: Minos, Sarpedón y Radamantis. Esta es la segunda relación y la última... Y esta se la dedico a Antonio, él ya sabrá por qué.
¿A mí?
Porque queda poco para el Día de Andalucía, Antonio.
Sí.
Así que vamos a comentar la historia de Almena, que es una de las más famosas. Y ahora mismo estaréis mucho pensando qué tiene que ver esta mujer con Andalucía. Pues bien, tiempo al tiempo. Almena era nieta del héroe Perseo y esposa enamorada de Anfitrión. Sin embargo, Zeus se enamoró de ella y aprovechó que su marido estaba en la guerra para transformarse en él. Como podéis imaginar, Zeus aprovechará esas 72 horas, a ver, no se sabe a ciencia cierta cuántas horas son. Eso es lo que he leído, pero...
72 horas, madre.
No se sabe. A lo mejor son 71 y media horita, quién sabe. Bueno, el caso es que la aprovechó.
Con la pausa para el colacao y tal.
No sé, pero la aprovechó, ¿eh? El tío, 72 horas, pues vamos.
Se fue con la agujeta.
Tal y como decía, aprovechó que estaba Anfitrión fuera y cuando este vuelve... Almena no lo coge como alguien que lleva unos meses en la guerra o unos días, no sé cuánto tiempo fue, sino lo coge como alguien que ha visto ayer. Y claro, aquí Anfitrión ya se da cuenta de que Zeus había intervenido. ¿Y cuál es la solución o qué decide hacer Anfitrión? Pues castiga a su esposa con la muerte de la hoguera. Sin embargo, y aquí entra en escena el padre de los dioses inmortales, propiciando la lluvia para que se apagara el fatídico destino. Nunca mejor dicho. Finalmente, de la relación entre Almena y Zeus, nacerá el robusto Heracles, que como todos sabemos, es el Hércules en latino. Así que aquí os cuento unas pocas relaciones acerca de Zeus.
¿Cuántas borracheras habrán hecho su nombre?
Que por cierto, es que hay una cosa muy curiosa, porque es que después de tener relaciones Zeus con la madre de Hércules, Anfitrión también las tuvo. Y se quedó embarazada de los dos hombres a la vez. Que parece mitología, pero puede pasar perfectamente. Está demostrado por distintos estudios de ginecólogo, está estudiado. Y es posible, y es perfectamente posible. De ello nació en un solo parto Ificles y Hércules.
Coctelería biológica.
Sí, literalmente.
¿Pero al mismo tiempo, los dos?
Sí, sí. Son mellizos, pero de distinto padre.
Qué puta maravilla. Ole, el útero de esa mujer. A doble banda.
Es que Almena literalmente era una colmena.
Y bueno, hasta aquí la relación. Ya después se centraría un poco más, o no, con Hera. Pero dejo ya nuevo a
seguimos,
Pablo.
Seguimos con el contando. Toma y daca. Seguimos con el,
seguimos
con
a tope.
Con el tenis. Vale. Pues yo aquí, siguiendo con... Tenía aquí algo medieval, pero vamos a respetar un poquito los tiempos y vamos a hablar sobre... he traído también, ya habiendo suficiente la heterosexualidad, quiero pasar a un poquito de homosexualidad. Y una homosexualidad que tampoco es muy bonita, ya que los griegos... Esto también algo más sensual, ¿sabes? Esto ya no es tan romántico, esto es más bien algo de... del impulso propiamente sexual. Y era como lo que todo el mundo conocemos, de que los viejos de 40 años tenían relaciones sexuales con chavales de 17. Básicamente esto se veía bien en Grecia, pero porque las ideas que se tenían sexuales se concebían como dos roles que sí que se identificaban, se asemejaban a los dos géneros, pero que era como una ambigüedad que daba a que también se viera bien estas relaciones entre jóvenes y adultos. Básicamente, el sexo, ahora mismo se me ocurre otra palabra a la mente, estoy muy nervioso. El sexo se representaba como dos factores, estaba polarizado. Teníamos el factor activo, que se relacionaba con lo que era la masculinidad, un estatus social alto y la edad adulta, la madurez. Y en el otro lado era el papel pasivo, el de la feminidad, un estatus social bajo y la juventud. O sea, también se ve aquí un poquito como la posición de la mujer y todo esto. Que nada, muy buena. Como grupo marginal. Pero básicamente entendiendo fácilmente, conectando uno más, sumando uno más dos, vemos que el papel activo es el penetrador y el papel pasivo es el penetrado. Ok, entonces, ¿cómo se veía socialmente bien esto de que se la metieran a chavales de 17 años? Pues básicamente porque aquí tenemos un intercambio. Tenemos el intercambio del papel activo, que es el hombre de 40 años, que ostenta el poder de la edad adulta y la madurez, y lo que ofrece el joven es la perspectiva de la juventud y de la cierta... Porque también cuando somos adolescentes, somos más jóvenes, somos más andróginos. Al no tener pelillos corporales y no tener tanta testosterona y
sí, claro. Piel, no, habla por ti, porque Luis lo opera.
No, yo puedo hablar perfectamente por ti. Yo soy perfectamente andrógino. Y pues, básicamente, pues eso. También, eso es cierto, la androginia en Grecia, pues básicamente se asemejaba... cierta manera, bueno, es andrógeno, a la feminidad, y ahí no paran, ahí está hasta el final, nunca mejor dicho. Y pues esto es como un poquito la excusa, que al final cabría para un estudio más intenso sobre por qué existía esta tendencia hacia la homosexualidad contra menores, que es una maldita barbaridad, increíble, fascinante. Y ahora mismo, pues, no tengo más en cuanto a este tema, simplemente quería destacarlo. Y tenía, ahora tengo para pasar al amor cortés, pero voy a pasarte el relevo, Santiago, porque quiero establecer una pausita.
Bueno, en esta carrera de relevo, vamos a seguir hablando. En este caso, podemos apreciar conflictos en la actualidad, ¿no? Entre un novio que es de un equipo, tiene una ideología distinta, con el suegro. Y eso ya como que genera cierta controversia, ciertos conflictos en la familia. Sin embargo, a mí me gustaría comentar la relación entre Paris y Helena, para que puedan conocer nuestros oyentes, que no han leído la Ilíada de Homero, cómo un amor tan grande puede causar una guerra tan importante o alocada como fuera de Troya. Bien, en primer lugar vamos a hablar de que Paris era un príncipe de Troya, a quien la diosa del amor, Afrodita, le había prometido a la mujer más hermosa del mundo. Por tanto, podría decirse que el amor entre Paris y Helena era algo decidido por los dioses. ¿Qué pasa? Que Helena era de Esparta. Por lo tanto, si Paris era de Troya y Helena de Esparta, y encima Helena estaba casada con Menelao, pues se hacía complicada la cosa.
Un Sevilla, Betty.
Más o menos, la verdad, porque en esa época... Aquí llega un momento en el cual Paris visita, como el que no quiere la cosa, a Helena, y en el momento en el que se vieron, pues enloquecieron de amor ambos, provocando la escapada de Helena con Paris a Troya. Como consecuencia de lo que se decía, que era una captura, aunque hay diferentes versiones sobre estos hechos, algunos dicen que Helena escapó porque quería, otros dicen que fue raptada, todos los reinos griegos se unieron para atacar a Troya, comenzando, tal y como comentamos anteriormente, una de las peleas más famosas de todos los tiempos, la Guerra de Troya. Así que no sé si queréis comentar algo más, esta es una historia cortita, ya la siguiente un poco más larga.
Increíble cómo podrían morir miles de personas por un calentón. Fascinante. Cada vez que pienso sobre la guerra de Troya, es que de verdad, y pienso en esto, oh, me encanta.
Sí, es que...
es que me encanta, por un calentón.
A mí la guerra de Troya me llama mucho la atención porque después podemos apreciar lo de Agamenón, podemos apreciar otra historia de amor que...
Derivan muchísimas cosas, sí, sí, además de tener rima con regalo.
Troya.
Cabe destacar.
Estás deseando, ¿eh? Mírame. Estás deseando, ¿eh? Decir la rima, ¿eh?
Me contengo.
Este cristal. Hace bien. No,
si no, manco. Igual no, nos cancela.
¿Qué van a cancelar? Venga, mójate.
Pues nada.
¿Hablamos del amor cortés?
Venga.
Sí.
Me acabo de dar cuenta que también tenía que ir para hablar del amor platónico, pero vámonos con el amor cortés, que ahí no se meten tanto contra menores. Vale. Ok. Por lo menos no le estamos pasando bien. ¿Qué es lo importante? El amor cortés. Vale. Ya muchos sabemos el amor cortés, género literario que principalmente viene de los juglares y de estos músicos, que allí que me encanta la figura del juglar, te lo juro por Dios, me gusta mucho. Si viviera en la Edad Media, que no me gustaría, prefiero yo aquí desde mi posición contemporánea.
Me pega,
Me pegan.
No, si
voy
pega.
Para allá. No, sí, me pega y me pegan si voy para allá. El amor cortés, básicamente, fue como una reestructuración del amor en cuanto a, sobre todo para las sociedades medievales, en cuanto a cómo se revaloriza también el valor de la mujer y la perspectiva que se le da a la mujer, porque gracias al amor cortés también se le da una perspectiva a la mujer más, ya no tanto, sigue siendo un grupo, oprimido, obviamente ya en la época, pero sí que se le da como estas connotaciones de, como ahora cuando explica, el amor cortés, más honoríficas, más de mejor vista social.
Sí, ya tienen opinión, por ejemplo.
Aparte, pero yo realmente lo quería enfocar sobre cómo se le da un respeto, un honor.
Un estatus social mayor.
Sí, y también como se la tiene como más, tiene orgullo. El amor cortés, realmente el amor cortés se establece como una especie de juego. Una especie de juego entre lo que es los dos enamorados, donde principalmente el hombre toma, siguiendo también la relación entre el papel activo y pasivo, tenemos al hombre que ve a la mujer, al otro lado de la relación, y se establece como este juego de vasallaje. Ya menciono la palabra, como también el amor cortés es una influencia de este tema de vasallaje medieval, pero comienza este vasallaje hacia la mujer, este asedio. Donde la mujer tiene, debido también a su estatus social, porque normalmente todos estos amores cortes se llevan a cabo desde la aristocracia, la mayoría de estas historias pillan a un hombre aristocrático y a una mujer aristocrática, de diferentes familias. Y entre los que la mujer consciente de sus responsabilidades, porque también la mujer en la Edad Media era una moneda de cambio para las relaciones entre las familias. Así que ella, orgullosa a sí misma y consciente de su responsabilidad, ella es responsable. Esto es lo que quería destacar. O sea, se le dan valores respetables.
Atribuciones
muy honorables a la mujer. Que ella tiene que mantener las formas, tiene que alejarse de este pecado, que es el adulterio, y mantiene la distancia. Y aquí comienza como el juego de erosión del hombre, en el cual intenta, desde la visión, el enamoramiento visual, hacia intentar tomar una primera toma de contacto a través de la conversación, y así intentando ganar más, rompiendo esta barrera que supone el orgullo y la responsabilidad de la mujer, llegando a las caricias como el primer contacto físico, y ya viendo cómo se fractura, llegando al corazón el amado de la amada, y finalmente ya cuando entran en el contacto físico, ya sea desde el beso hasta el coito, el cezo y cualquier símbolo de amor más allá de ello. Ok, ya teniendo como idea de cómo es el procedimiento este del amor cortés, o sea, entendiéndolo, se pueden ver como diferentes puntos teóricos, puntos de vista que son muy interesantes. Lo primero, también cabe destacar de que todos estos amores corteses son prohibidos. O sea, todos estos amores corteses normalmente son adúlteros, fuera del matrimonio, y son frutos del deseo puro del hombre hacia la mujer, el cual no puede contenerlo debido a la belleza, hecho por el que se considera todo este amor como una devoción del hombre hacia la mujer, también mitificando a la mujer como una diosa, un ideal de belleza que el hombre intenta aspirar, y le da absolutamente igual todo a partir de ese momento, viendo también como una relación con este amor que se relaciona con el peligro, con el que te pone en situaciones peligrosas y que te puede llevar al dolor, que también se ve en Grecia. Por eso también veo que la evolución en cuanto a la concepción del amor no existe mucho. O sea, siempre se tienen como estas concepciones, y sobre todo esta idea del dolor y además y el impulso que te crea el amor, lo cual es muy interesante, está muy bueno. Y bueno, pues ya mencionado eso, entonces tenemos como este amado que tiene idealizada a la mujer, y se establece como esta relación de adulterio. Lo cual, lo más normal es que siempre lleve al dolor. Y es que creo que ya no me queda nada más por mencionar.
Sí, ya podemos
pasar. Bueno, el sí. Ejemplo de... Sí, había traído como el ejemplo mítico de Tristán y Isolda.
Sí.
Del romance medieval más común. Venga, Santiago.
Vamos a ir acabando la sección ya con Santi.
Sí, hago entonces la última pregunta.
Sí, vale, adelante.
Bien, aquí os queremos hacer un favor a todos aquellos que vaya a pasar San Valentín con vuestra pareja, felices. Y por ello, me gustaría que os pensarais en una película, una canción para todos aquellos oyentes que, tal y como decía antes, van a pasar San Valentín juntos. Si me permitís, mientras pensáis ustedes en una canción, yo voy a aconsejar Nothing Hill. Y me preguntaréis, ¿buena película? No la he visto, os soy sincero. Estoy recomendando una película que no he visto, pero... bueno, ayer salí a correr con un amigo, le pregunté porque no es un género que me guste. También mucha gente me ha hablado bien de ella, así que os aconsejo que le deis una oportunidad. Así que Antonio, ¿tienes una película, una canción?
Yo, una yo diría El diario de Noah.
¿Has llorado con la película El diario de Noah?
No, yo solamente lloro por la Unión Deportiva Almería. Eso, y luego hay un poema, bueno, El diario de Noah... Tanto la película como el libro original, ¿vale? Y luego hay un poema que claramente ha influido en la sociedad occidental en los últimos años, y que dice así: en tu puerta me cagué pensando que me querías. Ahora que sé que no me quieres, devuélveme la mierda que es mía.
Yo le he hecho muy enfadado contigo porque poema lo voy a recitar yo, pero bueno, me gusta que lo hayas hecho tú porque tienes mejor entonación que yo, así que te lo perdonaré. La siguiente ya a lo mejor tenemos que hablar un poco.
Estás atento.
Es verdad que es el jefe, no hay que empanar. Es mi primera vez.
Que estás empanado, Santi, que no es culpa suya.
Sí, sí, no me lo esperaba, la verdad. Pensaba que iba a hacer uno de Quevedo o de Góngora y digo,
hombre, hay un clásico, ¿no? Pasa que no pega mucho en febrero, es más bien por mayo.
Sí, la verdad es que pega más el de En tu puerta me cagué, que pega mucho más, la verdad.
Claro, no. Porque había uno que decía, por mayo, era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y le responde el ruiseñor, cuando van los enamorados a servir al amor. Si no yo, triste y cuitado, que vivo en esta prisión, que no sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, si no por una vecilla que me cantaba al albor, matómela un ballestero, te le dio mal galardón.
Bueno, puedo
destacar asegurar que ha estado mirándonos todo el rato a través de la ventana.
Sí,
que
sí, yo quería asegurar eso.
Memoria, el
no se lo ha leído, el tío ya va preparado para...
Sí, sí, sí.
Cayuela, ¿a quién le dedicas todos estos poemas? Pero eso es de memoria.
A la Unión Deportiva Almería.
Joder. ¿Qué ibas a decir?
Cayuela, para ti vamos a abrir otro hilo en Twitter para encontrarte a ti.
Bueno, Pablo, Machuca, ¿tienes okay alguna
Yo estaba película? Buscando, que diga Alfonso, que he estado como un ratito mirando por, sí, por sí Spotify... Pero no se me ocurrió una canción más muy romántica. Así que lo que voy a recomendar es una película que no es muy romántica, pero creo que es como representa muy bien lo que puede ser una relación y lo que puede llevar, que son 500 días de Summer, 50 of Summer, que está muy bien. Creo que 500 o me he colado 50 días de Summer.
Dilo en inglés,
Days
si no...
of Summer.
Dilo en inglés, si nadie sabe hablar inglés.
50 Days of Summer, que está muy bien. Además, cabe destacar de que aparece ahí parte de la banda sonora, es discografía de los Smith, y yo enamorado de ello. Los Smith, mira, pues sí, esa es muy, muy buena recomendación musical, romántica.
Vale, y ahora cambiando la pregunta, para aquellos solteros... Machuca.
Vamos, venga. ¡Vamos!
Si se os ocurre un poema, bueno, Antonio ya ha hecho el suyo, o una canción para dedicársela a alguien que no aseguramos que vaya a funcionar, los milagros, bueno. Quien avisa no es traidor.
Siempre pueden ocurrir,
si tenéis alguno, no sé, Alfonso, una canción, un poema, si no, hago yo una de Francisco Quevedo.
Mira, si lo haces tú, yo puedo ir pensando.
Yo pienso que ya lo mejor es que lo diga Santi y acabamos con esta sección Ramos y pasamos con...
Por favor,
con,
¿cómo le vamos a dar?
Alfonso.
¿Cómo vamos a no darle tanto tiempo a la mayoría de los que nos están escuchando? Soltero, pobre.
Por favor.
Bueno, yo voy a hacer un poema. Voy a leer un poema. Lo siento, Francisco de Quevedo. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día y podrá desatar esta alma mía ora su afán ansioso lisonjera. Mas no... De eso, otra manera, en la ribera, dejaré la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrán sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado.
Vale. Yo he encontrado uno que creo que es muy
bonito. Muy bonito que Quevedo, justo después de esto, compra la casa de Góngora.
No, por favor.
Y lo desaloja.
Y la verdad, he de reconocer que lo leí, ¿vale? No tengo la capacidad de
entonces. Yo acabo de buscarlo también. Vale, dice así: este es el estribillo. Pero creo que encapsula. Creo que todos los.
Pero, ¿lo va a cantar o lo va a recitar?
Lo voy a recitar. O sea, porque cantarlo a lo mejor no es tan adecuado. Pero. Encapsula esta idea para poder enamorar a esa bella mujer. Mueve la colita, nena, que yo te invité a la cena. Tu almeja y mi berenjena, si no chapamos va a ser una pena. Mami, prueba mi salchicha, que seguro te encapricha. Y si sos secretaria, no problema, tengo una banana. Un clásico
Machuca más
de El músico de mierda. Obra estos versos de la canción Reggaetón del Pelotudo. Por favor, increíble.
Yo pienso que está, llegado sí a este nivel, aquí se acaba
sí,
la sección.
Sí, vamos a paso,
sí. Así que damos paso a una sección que quiero llamar El Adulterio de Alfonso.
No.
Y seguimos en de primerísimo orden y entramos ahora en una sección que me ha gustado llamar el adulterio de Alfonso. Ahora, así que adelante, Alfonso, o sea, con tu sección.
Me gusta, pequeño inciso, me gusta cómo pones como toda esta voz tan...
Ya, ¿has visto que qué profesional?
Y después pones
apenas se nota que soy tartamudo.
Después pones pedazo de título. Es como... Muy chocante lo veo. No, y no simplemente eso, sino tu voz y después yo con mis obscenas palabras.
Sí, eso sí es verdad.
Me quito el sombrero ante el nombre que ha puesto Cayuela. Y bueno, también la sección anterior, que la verdad habéis dejado el listón muy alto. Y bueno, yo os traigo algunas relaciones amorosas y que me han parecido curiosas a lo largo de la historia. Y bueno, como hemos visto, al amor no escapan ni dioses ni héroes, y como no podía ser menos, tampoco los papas escapan a los encantos del amor. Tenemos que tener en cuenta que el celibato de los sacerdotes es algo relativamente reciente, desde el Concilio de Trento en el siglo XVI, y antes de esta fecha pues fue bastante común que los sacerdotes o bien estuvieran casados o tuvieran queridas y amantes. Y bueno, y los papas no iban a ser menos. Por ejemplo, está el caso de Juan XII, cuyo pontificado fue durante el siglo X, que fue apodado en su época como el Calígula cristiano. Os podéis imaginar por qué. Tuvo numerosas amantes y, según algunas fuentes, su fallecimiento fue 8 días después de haber sufrido una parálisis mientras se encontraba en pleno acto sexual. Y otra fuente, que me gusta más todavía, que afirma que murió cuando fue arrojado por una ventana por un marido furioso que le había encontrado en la cama junto a su esposa.
Wow, ¿cuál de los dos más surrealista?
A ver, tío, pero a ver, ¿tú cómo me gustaría tirar un pavo por la ventana, tío? Es la máxima autoridad religiosa al oído.
Tú en el siglo X te encuentras al papa en la cama con tu esposa.
Lo primero me santiguo.
Lo primero es santiguarse.
Claro.
Besarle el anillo.
Y le limpio los pies. Mínimo.
Y ya, bueno, los pies o lo que sea. Y ya luego.
Energía.
Y ya luego, si eso le dice, ¿puede usted arrojarse por la ventana? ¿Puede defenestrarse?
Sí.
Hombre, el hombre le pilló el calentón y bueno, le tiró él. O sea, no esperó a pedirle permiso.
Si era papá, lo mismo pensaba que Dios le iba a permitir volar o algo así.
La hostia de Cristo.
Guerra por.
La hostia de Cristo, ¿verdad? Sí, sí, sí.
Guerra por calentón, muerto por calentón.
Así fue como murió el Calígula cristiano, según algunas fuentes. Y he comentado que este papa gobernó durante el siglo X, y este siglo se conoce como el siglo oscuro también. Y también otro nombre para referirse a este periodo es la pornocracia. Gobierno de las prostitutas.
Gobierno.
Hoy os explicaré por qué. Tenemos que tener en cuenta, sin embargo, que lo que voy a contar a continuación, la principal fuente sobre esta historia es Liutprando de Cremona, creo que lo he pronunciado bien, que era un cronista italiano que estaba al servicio del emperador del Sacro Imperio, Otón II, y que, por lo tanto, como otros muchos emperadores antes y después de él, estaba enfrentado con el papado. Entonces, no nos extrañaría que todo lo que cuenta este señor pues fueran exageraciones, distorsiones o directamente mentiras. Y bueno, esta pornocracia hace referencia a dos mujeres de una familia nobiliaria romana, la familia de los Túsculos, que previamente habían ocupado pues importantes dignidades en la vida política de la ciudad, como la de cónsul o senador. Y estas dos mujeres eran Teodora y su hija Marocia, que según Liutprando pues fueron tanto amantes como concubinas de sucesivos papas como Sergio III, Anastasio III o Landón, que a cambio pues de favores sexuales y amorosos dejarían las riendas del poder en sus manos o en la de sus familiares varones. Y bueno, como ejemplo sobre la supuesta maldad de estas dos mujeres, Marocia, por ejemplo, organizó el asesinato de Juan X, que era su examante, para asegurar la elevación de su por entonces favorito, León VI, y posteriormente también se aseguraría de que ascendiera al trono de San Pedro su hijo Juan XI, que lo había tenido con el papa Sergio III. O sea, como podéis ver, es un lío bastante grande. Y bueno, nunca sabremos si la verdad de estas acusaciones o no, porque como he comentado, es una historia con connotaciones políticas, pero me ha parecido realmente interesante este periodo de la historia romana.
Sí, la verdad es que de papa a papa y tiro porque me toca.
La verdad es que sí. Y bueno, también hablando de hijos e hijas, ya hemos visto, como nos comentaba antes Santi, que Zeus tuvo pues unos pocos de hijos. Y como no podía ser menos, grandes gobernantes de la historia también. Por ejemplo, Carlos V tuvo 5 hijos bastardos fuera del matrimonio. Pero la palma en este aspecto se lo lleva a Genghis Khan.
¿Cómo? Hombre,
Genghis Khan, el emperador, un emperador mongol del siglo XIII,
la que leyenda.
Construyó el imperio, uno de los imperios más grandes de la historia, que llegó a extenderse desde la actual Turquía hasta el Pacífico, o sea, muchos millones de kilómetros cuadrados. Y los mongoles por aquel entonces practicaban la poligamia, es decir, un hombre pues tenía un harén de esposas. Y él era el gran Khan, era emperador, o sea, tenía que tener más esposas que nadie. Pues bien, todas estas conquistas y expansión territorial llevaron a que tuviera un número bastante elevado de hijos, que no conocemos exactamente, pero nos podemos hacer una idea, porque, por ejemplo, su hijo Hoxhi, su primogénito, tuvo 40 hijos y uno de sus nietos tuvo 22. O sea, pues la media de Genghis Khan estaría quizás entre 35 y 40 hijos más o menos.
El aguinaldo no vea, la verdad.
¡Por Dios!
Para ponerte a darte el aguinaldo.
Bueno, pues
las cenas familiares tenían que ser maravillosas.
Sí. Sí, sí. Pues lo mejor de todo es que al tener tanto él como su descendencia directa tantos hijos, os podéis imaginar la población actual que descenderá directamente de él. Y es que en un estudio de 2003...
Él lleva a cabo la transición demográfica.
El baby boom lo hizo.
Sí, sí, sí. Pues en un estudio de 2003, como decía, un científico llamado Chris Tyler Smith descubrió que un porcentaje del 8% de hombres de alrededor de 16 etnias diferentes de Asia compartían un patrón de cromosoma Y común. Este cromosoma se pasa directamente de hombre a hombre, de varón a varón, es decir, así que es una buena manera de comprobar la familiaridad de alguien con un antepasado. Pues bien, con su estudio llegó a la conclusión de que uno de cada 200 hombres de la actualidad descienden directamente de Genghis Khan.
Y eso sin tener en cuenta las mujeres y los hijos de mujeres.
Efectivamente. Porque
uno de cada 200 hombres.
Uno de cada 200. Pues las mujeres tienen dos cromosomas, el X y el Y, entonces es más complicado averiguar digamos la ascendencia a través de las mujeres, pero...
Sí, claro.
¿Ustedes creéis que soy descendiente de...? No voy a decir nombre porque no me sale.
Genghis Khan.
¿Creéis? ¿Tú tienes pinta, Pablo?
Yo tengo pinta.
No me Genghis Khan es literalmente el Julio Iglesias del siglo XIII.
¿Me podría haber pasado alguna de sus técnicas de relación? Porque no me como ni un ronco. Que, o sea, yo tengo una pregunta. O sea, lo que era Imperio Mongol, ¿era por herencia o era por el rollo del gobernante?
Él fue elegido, o sea, sí. Él fue el primer Khan. Por aquel entonces Mongolia eran tribus nómadas. Él lo que hizo fue
unificarla.
Efectivamente.
De hecho, el título de emperador es póstumo.
Ah, se lo pusieron cuando ya la palmó.
Sí.
Pero después el imperio, ¿cómo se fragmentó? ¿Cómo se decidió el
sucesor? Estoy diciéndolo porque estoy viendo aquí en internet tampoco.
¿Y cómo se sucedió? ¿Cómo se eligió el sucesor? O sea, ¿fue por elección?
Entonces él lo que hizo fue dividirlo. Él, bueno, murió y la nobleza, digamos, eligió a uno de sus hijos. Y a la vez, a la muerte de ese hijo, pues hubo inestabilidades políticas en el imperio que acabó dividiéndose. O sea, no tuvo una duración demasiado elevada, pero sí que fue, pues como digo...
Sí, bueno, eso es una fama que tiene, de que de los imperios más grandes, sin el mayor, sí, creo que era, de la historia de la humanidad, y ahí fue de los que menos duró.
Y además continuo. O sea, por ejemplo, el imperio británico fue más grande, pero a lo mejor tenía por un lado Canadá, por otro Australia. Esto era continuo, o sea, toda esta extensión de tierra pertenecía...
No, también hay que entender que era Asia.
Claro. Y bueno, siguiendo con cifras, alrededor entonces del 0,5% de la población mundial desciende directamente de él. O sea, 17 millones de personas.
La data.
Estoy mirando aquí, el Imperio Mongol se instaura en 1206. O sea, que él tendría que ser o emperador o lo nombraron póstumamente, pero era rey del imperio.
O sea, él realmente se llamaba Temujin, pero...
Sí, claro, lo que pasa cuando adaptamos a los títulos orientales a los occidentes.
Menudo, menudo nombre de que te daban collejas en el colegio.
Bueno, no te creas, ¿eh? La verdad que da para programa su vida porque...
No, sí, sí, pero me refiero al nombre.
Sí, sí. Y pues eso, como decía, nada más y nada menos que 17 millones de hombres descienden directamente de él.
Un nuevo homo.
Así que en el día del padre, pues imaginaos la de regalos que recibía este señor. Y siguiendo también con cifras elevadas...
Pero para comparar las cifras, hay que tener en cuenta que Andalucía actualmente tiene en torno a 8 millones y medio de habitantes.
O sea, este hombre es padre de dos Andalucías, podríamos decir.
Si Blas Infante es el padre de 8 millones y medio de habitantes, Gijana es del doble.
Papá.
Pues, siguiendo con cifras, a lo largo de la historia también ha habido personajes que han tenido gran cantidad de amantes. Mencionamos antes a Carlos V, por ejemplo, o bueno, Enrique VII de Inglaterra, perdón, Enrique VIII, sí. No eran amantes como tal, pero tuvo 7 esposas, nada más y nada menos. Pero yo creo que la palma en este aspecto se lo lleva Benito Mussolini, el dictador de Italia fascista, que bueno, esta cifra pues es muy difícil de acotarla como tal, pero se cree que pudo tener a lo largo de su gobierno, bueno, y antes, unas 600 amantes a lo largo de su vida, que ya es decir.
¿La fuente es él? Porque si la fuente es él, no me extrañaría que dijese una cifra desorbitada. No,
si lo cuenta, claro.
La fuente no es él, pero lo que él sí afirmó más de una vez, no sabemos si era una fantasmada o no, que llegó a tener relaciones con 4 mujeres en un mismo día.
Tu amigo el fantasma. Eso el ya. El fantasma. De profesión fantasma.
Sí, vamos. Pues sí, él, la verdad es que iba en todo lo que repercutía en su biografía, era un poco flipado. Él iba diciendo que dejaba a las mujeres colgadas y al final que acabó colgado fue él.
Y estaba buscando un momento para hacer la coña. Te estás adelantando a todos, Cayuela. Te estás llevando a la cabina en tu contra.
Bueno, y el procedimiento, pues, para conocer a estas chicas, que suelen ser jóvenes, pero no tenía por qué. Bueno, Mussolini era una persona con gran carisma y un gran magnetismo. Y el lavado de cerebro al que estaba sometida la sociedad italiana en el momento era tal que eran las propias mujeres las que escribían, pues, para tener estas citas con el duce. Entonces, su secretario, que se llamaba Quinto Navarra, era el que gestionaba este tráfico femenino, podríamos llamarlo así, y era el que seleccionaba las cartas y bueno, pues...
Trata
de blancas inversas.
¿Y qué se basaba? Bueno, ni idea, ¿no? Para decir esta sí, pues, esta no.
La verdad es que no sé, pero vamos...
La tiraba al aire y las cartas que caían boca arriba pasaban, las que caían boca abajo, ¿no?
Sí. La tiraba contra la que se quedó pegada, claro, como la pasta.
Eso para el lunes...
Pero, que por cierto, qué triste, ¿no? La vida del secretario, preparándole la agenda sexual.
No, yo creo que ahí redirigí algunas, ¿eh? Claro, yo creo que el secretario redirigí algunas.
Esa para pa Benito no, pero para mí, bueno.
Literalmente tratando a las mujeres como ganado, ¿eh?
Sí, completamente, es feísimo. Qué feísimo. Sí.
La verdad es que sí.
¿Para venga, qué? Otra cosa que echan los fascistas.
La verdad es que sí. Y bueno, entre sus amantes, pues, por ejemplo, podemos mencionar como una excepción a esta actitud machista es a Margherita Sarfatti, que fue una intelectual burguesa que conoció a Mussolini antes de su ascensión al poder, pero que no se limitaba a ser pues una mera florero, sino que varias veces le afeó a Mussolini esta conducta y de hecho estaba disgustada con el colonialismo feroz que de la política exterior italiana y se opuso a la invasión, por ejemplo, de Etiopía. Y de hecho fue ella la que dejó a Benito, o sea...
Sí, señor, bien hecho.
La verdad es que sí.
Bien hecho.
Debió de dolerle. Colo. Fue ella quien le dejó en el 38 debido a su... La verdad es que sí. Debido a sus leyes antisemitas, así que ole por ella, la verdad.
Es que ella era de origen judío. Uh-huh. Era italiana de origen judío.
Claro. Entonces...
Hitler recordará eso.
En fin. De hecho, su padre, el apellido de su padre es
de su madre es Emma Levy.
Emma Levy.
Su madre era judía.
¿Tiene antecedente con un primo?
Pero muy curioso.
¿Cómo tiene antecedentes? Si primo Levy es posterior. No, de hecho Margarita muere en 1961 en Italia. Así que Margarita, de aquí la apoyamos, acabó bien en su lucha a favor del pueblo judío. Y fue ella la que dejó colgada esta vez a Mussolini.
¿Se sabe cuántos hijos pudo tener Mussolini? Es que recuerdo hace poco la noticia, salía...
teniendo 600 amantes.
Un familiar de Mussolini.
Pero claro, es como los reyes, con los hijos legítimos y después los ilegítimos.
Dentro del matrimonio, con su mujer que se llama Raquel Guidi, tuvo 5 hijos.
Vale.
Y bueno, por ejemplo, que se sepa, tuvo un hijo con Ida Dalser, que era una socialista que conoció en su época en la que era comunista. Pero claro, probablemente pues tendría más fuera del matrimonio, solo que obviamente no os reconocería.
Bueno, ¿tiene alguna cosita más?
Tengo alguna historia más, pero...
Si tiene alguna cortita, la metemos y vamos ya terminando.
Vale, pues muy brevemente apuntar una historia de Mary Shelley, la autora de Frankenstein.
Sí, creo que es el momento de contar esa historia y dejamos el pabellón alto para acabar. De hecho, no va a intervenir nadie más. Alfonso va a contar la historia y ahí termina el programa.
¿Cómo me está atando?
Así que vamos a terminar con esto. Muchas gracias por escuchar este programa de primerísimo orden, especial San Valentín, en el que hemos intentado hablar de amor y hemos acabado hablando de cualquier cosa.
Pasando del amor al calentón.
Y hablando del amor, os queremos mucho.
Eso es cierto.
Así que, por favor.
XOXO.
Os queremos seguir sintonizando de primerísimo orden en Radio La Vida. Y desde aquí, muchos besos.
Y para el 14 usad condón.
Bueno, pues ya está. Es el mensaje de Machuca
del
contra la enfermedad de venérea. Y dejamos a Alfonso con esta maravillosa historia sobre Mary Shelley.
Vale, pues muy brevemente, esta historia la cuento el día de San Valentín, pero perfectamente podría contarla en Halloween. Pues la verdad es que, no sé, me ha parecido bastante perturbadora. Bueno, Mary Shelley era hija de Mary Wollstonecraft, que fue una escritora y pionera feminista, que falleció dando luz a su hija a los pocos días. Entonces, claro, Mary no tuvo la oportunidad de poder conocer a su madre. Así que se pasaba bastante tiempo en su mausoleo, donde está enterrada, pues leyendo su obra y también elaborando ella misma sus propias creaciones. Y por lo tanto, pues para la mentalidad romántica de la época, puede resultar natural que cuando conociera al poeta Percy Shelley, que eventualmente se convertiría en su marido, pues decidiera compartir con él ese lugar que resultaba tan especial para ella. Lo que quizás nos choque un poco más, al menos a mí personalmente, es que según el testimonio de Mary, de ella, pues es posible que fuera allí donde la novelista y su amante pues consumaran su amor, ya que en palabras de la propia Shelley, nos declaramos nuestro amor allí y nos volvimos íntimos. Lo de nos volvimos íntimos pues es una especie de manera de, en fin, de decir que fue allí donde perdieron la virginidad, lo cual, no sé, creo que resulta bastante raro. Así que bueno, pues con esta historia nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado.
Fue un placer estar aquí.